ragayaga, papi,
ragayaga, ragayaga, ragayaga,
ragayaga, ragayaga, ragayaga, ragayaga, ragayaga, ragayaga, ragayaga, ragayaga, ragayaga,
ragayaga, ragayaga, ragayaga,
bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar siempre ahí en conexión con nosotros en esta hora en la que se rompe un poquito la censura por un ratico. Este día que se llama martes por la mañana, aquí acompañado como siempre con estos dos grandes amigos. Como dijera Orlando Contreras, amigos de qué. Pero ahí están, el gran Fuente Viñoli con nosotros. Y a dos pasos de distancia ahí nuestro ingeniero mayor, gran Mikey. Mira a ver cómo se guarda los aplausos. Señores, se rompe esta tortilla ya y se arma este revoltillo de noticias. Mucha, mucha información, como dice nuestro tocayo Tony de León. Dale, que está la verde, señores. Hoy, lamentablemente, vuelve a pasar, señores. Otro balcón, otra vivienda en La Habana Vieja que se desploma, esta vez con la triste noticia de tres inocentes muertas. Y el gobierno, bien, gracias. En la misma página que se lee esta noticia aparece otra que dice Iberostar abrirá tres nuevos hoteles de turismo en Cuba. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. Pero aquí estamos. Miami, hoy no voy a decir cómo amaneció. Voy a decir cómo oscureció ayer. Dos inmensos edificios de la ciudad de Miami, el Miami Tower y el Hard Rock Hotel, ese precioso hotel que han recién construido en forma de guitarra. Ambos se iluminaron ayer con los colores de oro y púrpura, en homenaje a la estrella de la NBA, Kobe Bryant, que falleció el pasado domingo en un accidente aéreo. Estos colores, el oro y el púrpura, son los colores alegóricos a Los Ángeles Lakers, el equipo en que jugaba Kobe Bryant. Por otro lado también, ojo, señores, ya van por 106 los muertos por el coronavirus, este virus que se originó en China. Y ya apareció la primera víctima en Pekín. Recuerde que había sido puesto en cuarentena una ciudad que se llama Wuhan, que fue donde se originó el virus, o el coronavirus, que es un poco más fuerte que un virus. Pero ya llegó a Pekín por primera vez dentro de China. Además de eso, también apareció un caso en Alemania. Fíjense ustedes, en Europa ya se habían registrado tres casos, pero todos en Francia. Este apareció en Alemania. Es preocupante lo que está pasando con esto. Las autoridades, por supuesto, que lo están siguiendo el rastro de cerca. Ya las autoridades chinas reportaron 1.300 nuevos casos. 1.300 nuevos, pero ya van por 4.500 los casos reportados. ¿Hay algún caso en los Estados Unidos? Pues mira que sí, tenemos tres por acá, por los Estados Unidos. El último fue diagnosticado en California, un ciudadano chino que había viajado a Wuhan, la ciudad esta donde se originó el coronavirus. La palabra del día, hoy tenemos una palabra del día, hemos querido traer una palabra hoy porque es un día muy especial. Y fíjense ustedes, no es una palabra, es más bien el superlativo, porque me parece a mí un poco raro también, nunca lo había escuchado, el superlativo de traidor. ¿Saben ustedes cuál es el superlativo de traidor? Yo lo uso muy poco. ¿Tienes idea, Viñoli? No tienes idea. Bueno, se acepta que el superlativo de traidor sea traidorísimo. Tipo es traidorísimo. No se usa mucho. La Real Academia prefiere que se use más bien el comparativo. Más. El fulano de tal es más traidor que. Porque esto de traidísimo suena un poquito raro, ¿no? O muy traidor también. También se puede usar como, por ejemplo, más traidor de. Es lo más recomendable. Por ejemplo, un ejemplo claro de la palabra, del superlativo de traidor, pudiera decirse el gobierno de los Castros ha sido el más traidor de todos los gobiernos que ha tenido Cuba. Muy elocuente. Yo creo que muy aceptado por ahí. Habemos teléfonos acá en el estudio. Recuerde siempre que nos puede llamar. El teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. Y si se quiere comunicar con nosotros a través del correo electrónico, el correo electrónico nuestro es radiorevoltillo@gmail.com, señores. Y nos vamos a Cuba. ha ocurrido, como dije al principio, otra vez, una vez más, señores. Esto es solamente esperando a que ocurra el próximo. Otro edificio que se desploma en La Habana Vieja. Bien decía Yotuel, el integrante de Oricha, que no había absolutamente nada que celebrar en los 500 años de La Habana, quizás 440, porque los últimos 60 no ha sido más que esto, ¿no? Abandono total de la ciudad. Tres niñas en este caso han muerto, muy tristes, niñas solamente entre 10 y 11 años. Y ocurrió ayer en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja. Las niñas venían de la escuela, según informa Cibercuba, y el balcón, porque estaban pasando, se desplomó y ellas quedaron al instante. Dos de ellas murieron, una murió al instante, las otras dos fueron llevadas al hospital y fallecieron luego allí. Los vecinos piensan que lo que pasó fue simplemente que las autoridades, señores, no actuaron con la premura que exigía el deterioro del inmueble. Ya se había reclamado que la vivienda necesitaba reparación. Creo que en el fondo de la vivienda habían empezado a hacer ciertos arreglos, pero sin tomar las medidas pertinentes como para proteger el balcón este que estaba a punto de caerse. Y parece que esa misma construcción en el patio del inmueble provocó que este balcón se cayera. Aquí hablamos, esto pasa constantemente. La semana pasada traímos un caso de un reportaje que había hecho el Pulitzer Center de Washington D.C. titulado Grietas de Muerte, sobre un caso que ocurrió en el año 2015, en el que cuatro personas, incluidas también una niña de solamente 3 añitos, murieron bajo los escombros de otro edificio que colapsó en La Habana. La vivienda en ese caso estaba siendo remodelada para construir nada más y nada menos que un restaurante de comida rápida. ¿Ok? Debido a esa remodelación es que el edificio colapsa. Rafael Álvarez se llama uno de los que participa en el reportaje, que da los testimonios, y él cuenta que su madre, que falleció debido al derrumbe, era presidenta del CDR, era la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución, y se había quejado ya a las autoridades de las condiciones del inmueble, pero nadie hizo absolutamente nada. Lo más triste y frustrante, escuchen esto, es que lo que ellos y los vecinos que estaban esperando, que habían sido víctimas durante 4 años, habían estado esperando que se hiciera justicia, que esto se llevara ante la fiscalía, ¿no? Y que se buscara un culpable, un responsable de esto. Bueno, lo que pasó fue que 4 años después de que pasara ese incidente, les llegó una carta de la Fiscalía Provincial para decirles que el caso había sido nada más y nada menos que archivado. Ese fue el eufemismo que usaron, archivado. Archivado quiere decir, aquí no hay más nada que hacer. Resígnate a vivir con el dolor de haber perdido a tu mamá y para adelante, que se necesita mucho más sacrificio para mantener a la revolución. Eso es sencillamente lo que dice que el caso había sido archivado. Nada van a resolver. Indigna y frustra totalmente esta noticia, señores. Y lo que más indigna para mí, leer la noticia de un derrumbe en La Habana Vieja donde fallecen 3 niñas, es que en la misma página donde usted está leyendo la noticia, más abajo se lee otra que dice, escuchen esto, que Iberostar, la compañía esta española que construye hoteles como loco en Cuba, abrirá 3 nuevos hoteles en Cuba. No hay dinero para reparar esta vivienda, pero sí para seguir construyendo hoteles. Que uno se pregunta, bueno, ¿y qué consiguen con construir tantos hoteles? No hace tanto leímos una noticia que el turismo en Cuba ha bajado tanto que se calcula, esto lo dice el mismo Ministerio de Turismo en Cuba, que existen más de 9.000 habitaciones en Cuba que están deshabitadas. Nadie las quiere rentar, nadie las quiere irse a vivir ahí. Los turistas no quieren ir a Cuba, supuestamente es lo que está diciendo esta bajada del turismo a la isla. Las nuevas instalaciones, estas de Iberostar, van a estar ubicadas, porque además la narración es larga para que el es como una venta aquí, ¿no?, del turismo. Van a estar ubicadas en Guardalavaca, creo que por allá por Holguín, Cayo Cruz y Varadero. Y entonces ese turismo de sol y playa constantemente lo que le están vendiendo a esta gente. No solo eso, tenemos que recordar también que el Hotel Nacional hace poco le acaban de otorgar el Premio Internacional, el World Travel Award 2020, con su gran prestigio, por su gran prestigio internacional. Su dinero para reparar el Hotel Nacional, eso sí, eso no hay ningún tipo de problema. Pero para arreglar las casas y las de La Habana Vieja, señores, y los edificios, eso tiene que esperar un poquito. Así que a ver si el sistema tiene un poco de lógica, señores, en todo este entramado, en toda esta politiquería y todo ese discurso que nos han lanzado durante mucho tiempo. Les voy a contar esto. Hay un cubano, hijo de españoles, que nació en Cuba en el año 1883. Su nombre es José Pepe Gómez Mena. José Gómez Mena, Pepe Gómez Mena. En su familia, la familia de Gómez Mena, era dueña de una compañía azucarera que se llamaba Gómez Mena en ese tiempo. En el año 1910, este hombre construyó un edificio en La Habana con una estructura inmensa de 5 pisos. Fue el primer complejo comercial de estilo europeo que se fabricaba en Cuba. Como se llevaba toda una manzana completa este inmueble, vamos a llamarle así, y el nombre del tipo era Pepe Gómez, pues esa manzana la comenzaron a llamar la manzana de Gómez. Este fue el tipo, año 1910, por ahí. Cuando llegaron los Castros al poder, expropiaron esa manzana de Gómez. Además de la mansión donde vivía el tipo, que tenía llena de objetos decorativos, y hoy la convirtieron en el supuesto museo de arte decorativo, que dicen que lo han desmantelado completamente. Se han perdido una cantidad de piezas ahí que todavía hoy en día no se saben dónde están. Pero la manzana de este personaje, de Gómez Mena, fue expropiada. Había que quitarle las propiedades porque este era uno de los símbolos de la burguesía, y esa manzana y esa locación había que dársela supuestamente al pueblo, al proletariado. La historia es muy simple. 61 años después, ¿okay?, de todo eso, décadas aquí de sacrificio, etcétera, etcétera, pues ese espacio de tierra cubana se lo han entregado entonces a un grupo de inversionistas alemanes que se llaman los Kempinski. Y hoy la manzana de Gómez ya no se llama manzana de Gómez, ahora se llama manzana Kempinski. A ver si eso alguien me puede explicar a mí qué lógica tiene esto desde el punto de vista, social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral. ¿Qué lógica tiene esto? Le quitaste a un cubano su propiedad y entonces se la entregaste un tiempo, no importa el tiempo que haya pasado, se la entregaste entonces nada más y nada menos que a un alemán, incluso hasta el nombre, Kempinski, para que los cubanos estén tan familiarizados con ese apellido. Tenemos a alguien en la línea, queremos darle la bienvenida.
Hola.
Sí, ¿cómo estás?
Bien, 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 aquí te habla Dani.
Dani, ¿de dónde me hablas?
De Crespio.
¿Dónde está eso?
Oye, pero se nos vía rápido, al norte de la Florida.
Tú eres que viene de los nombres raros de la Florida.
¿Cómo que nombre raro?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama de nuevo?
Se llama Crestview, está como 45 minutos de Pensacola.
Crestview, verdad que sí, verdad que sí. Hablamos de la otra.
Cierto,
hablamos, sí, cierto. Dani, ¿cómo te va? Cuéntame 30... un poco.
No, que aquí, que amanecimos con 31 grados.
Uri, mamá.
Me va bien. Aquí soy feliz, aquí en la parte esta, aquí en Florida, porque como no tengo competencia.
No tiene competencia.
Porque hay pocos cubanos, hay pocos latinos, es una ciudad muy anglosajona, estoy feliz aquí, la tranquilidad. Si hubiese llegado para una ciudad movida, a lo mejor dije, es una mierda, pero estoy aquí y no te cambio esto por nada, pero bueno.
Bueno, para adelante, tú eres fundador ahí, así que... Yo tengo un amigo que vive en Kentucky, y él en Kentucky tenía un poco la misma situación que tú, cuidado. Empezó a caminar por las calles de Kentucky y encontró algunos negocios cubanos, ¿ok? Uno o dos. Y entonces él tenía una pasión de tener una revista, ¿ok? Y fue a donde estaba este negocio de cubanos y el dueño le dijo, no, pero aquí hay muchos más negocios de cubanos, espérate, en Kentucky. Y mira, hace 10 años tiene una revista que se llama El Kentubano. Es una mezcla aquí entre Kentucky y cubano. Y entonces tiene los patrocinadores, son business, negocios que existen de cubano. Pero la revista es como una bohemia, tiene como 40 páginas y toda la tiene llena de empresas. Bueno, ya no solo cubanos, latinas también. Y tiene un movimiento creado en Kentucky tremendo de cubanos. Así que, yo no sé, date una vuelta porque te descuidas y por ahí...
Estoy ahí. Esto es una zona militar. Aquí el 60% es militar, o está rentado, o está en la base. Porque aquí cerca, aquí hay una base militar, la una de las más grandes de Estados Unidos. Y todo todo el mundo es como en Cuba, en un reparto militar, no debe ser.
Entiendo. Bueno, espero que no sea igual, espero que no sea igual, pero te
no,
entiendo.
Salvando la distancia, sí. ¿Cierto? Sí. Lo que hubiese sido en Cuba. Claro. Un reparto militar, ¿entiendes?
Claro, claro.
Bueno, al tema.
Al tema.
Es lamentable, una vez más, se demuestra que la revolución está devorando a sus hijos, porque existe un solo culpable ahí, que es el gobierno, que prefiere construir hoteles, y yo no sé por qué, porque yo me pregunto, ¿no? Porque ellos están conscientes que no hay turismo, porque el turismo ha bajado. Ya ellos perdieron el mercado. Ellos perdieron el mercado ese que venía, porque yo trabajé en el turismo cuando estaba allá, ¿no? El mercado chileno, el argentino que repetía, el italiano que iba con sus cosas, pero reportaba dinero. Cuba casi siempre era temporada alta, otra más alta, pero siempre ahí se mantuvo en los años 90. Ellos perdieron el mercado ese porque encarecieron Cuba, muy caro venir a Cuba. Claro. Es muy caro y hay mucha competencia pública que te divierte igual.
Sí.
Pero entiendes, pero no es lo mismo, pero para gastar dinero, para ir a una playa y ver más o menos lo mismo, uno va al lugar, como está la vida ahora, uno va al lugar más económico, ¿entiendes?
Claro.
Y
claro.
Yo viví en Italia y yo sé lo que es eso, los italianos han perdido, eso era un mercado, Cuba era un mercado para sus cosas que iban, ¿no? Pero bueno, iba mucho sí. Turismo italiano. Y lamentablemente se ha perdido, en vez de construir casas, ¿verdad? Viviendas, calles, porque tú dices, con ese dinero, ok, vamos a dar un poquito más de leche, un poquito más de pan, un poquito más de carne.
Nada.
Pero no se ve, ¿entiendes?
No se ve.
No vaya a ser que ellos tengan un negocio con esa constructora, porque claro. La mayoría de las constructoras son francesas, ¿entiendes?
Pero claro.
Entonces, esos son los encargados, no existe otra competencia, no tienen otra competencia que no sea esas constructoras francesas, ¿entiendes?
Claro.
Y recordemos que los franceses están vinculados con la jerarquía cubana, no sé, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, todos esos contratos son vitalicios, ¿entiendes?
Sí. Y los italianos, claro, también. Oye, no.
No con los italianos, con los franceses, y con los italianos también.
Sí, sí. Acuérdate que los Marielas y eso tienen sus matrimonios por allá, por Italia también. Oye, eso que estás diciendo es clarísimo, de que hay dinero detrás. Acuérdate que Odebrecht, una de las compañías estas que ha tenido escándalo en todos los lugares, incluyendo aquí hasta en los Estados Unidos, en todos los lugares latinoamericanos, Ha tumbado hasta gobierno porque en algunos lugares la corrupción de Odebrecht, la compañía esta contratista brasileña, lo que hacía era sencillamente meter un dinerito por debajo, tú le dabas la autorización como gobierno, déjame construir aquí algo y yo te doy una plática por debajo. Y esta gente fueron los que se metieron a hacer el plan Mariel este, que ahí lo que tiene que haber habido de billete también por debajo del tapete es tremendo. Lo que pasa es que en Cuba no hay nadie que acuse al gobierno, sino entonces tienen la vía libre, ¿no? Pero tú estás clarísimo. A mí lo que me molesta y me cuesta trabajo también creer cómo esta gente todavía siguen viviendo con el mismo discurso cuando ya no existen los argumentos. O sea, esto es la comidilla de cada día. Me puse el ejemplo aquí de este caso que vimos hace poco de otra persona que se le había caído el edificio arriba y que le había matado familiares y que habían quedado, lo que le dijeron la fiscalía fue, oye, mira, eso quedó en el archivo porque aquí no vamos a encontrar ningún culpable. Pero es que vemos constantemente, yo empecé con la famosa palabra, no la traje solamente como a forma de chiste ni nada, lo del superlativo de traidor, el traidísimo, o el más traidor de, porque yo creo que la revolución esta que le llaman como tal, que no está revolución, si el adjetivo más claro que tiene es que ha sido muy traidora. O sea, ha traicionado a todos los que lo siguieron en un momento determinado. Olvídense de los que se opusieron desde un principio, que eso por lo menos tuvieron la clarividencia de decir qué es lo que está aquí. Los que lo siguieron desde un principio también lucharon en la clandestinidad, lucharon. Ahí vemos un tipo que salió hablando el otro día que fue el movimiento 26 de julio y dijo, lo único que estoy esperando y que deseo es que el techo este me acabe de caer en la cabeza porque aquí ninguna de las autoridades viene a repararme ni a arreglarme ninguno de mis problemas o por lo menos ayudarme, ¿no?
Mira, y lo otro que quiero, o ellos viven en una burbuja
sí, lo
donde
viven.
No ven la realidad
sí.
O ellos están preparando algo, su salida, su todo, y quieren asegurarse bien, 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 y para repartirse, ¿no? Como pasaba en muchos países. Esto es mío, asegurarse bien, porque evidentemente esos hoteles lo están construyendo por gusto, o a no ser que esperen una, ya, el cambio, cambien, tiran para la mierda.
Oye, Dani, está muy correcto y estoy muy de acuerdo contigo. Eso es lo que están arreglando los papeles para la retirada y quieren llenar las arcas lo más posible hasta que venga alguien y le toque a la puerta y le diga que se tiene que ir. Dani, muchísimas gracias, mi hermano. Desde Crestview, no se me olvida más ese nombre. Se fue Dani, tenemos a alguien más en la línea. Oh.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos, que están regados el mundo como cristal de palabrita. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo?
El más galo de los cubanos aquí en la Florida, Mr. Bojúa. Bien, mi hermano, después de escucharte a ti, me encantaba.
¿Para qué? Porque si sigo caminando se me va a ir la...
No, no camines.
Se me va a caer la comunicación.
No camines. Escucha cómo está el Chubaca saludándote ya. Oye, cuéntame, Bocur, ¿cómo amaneciste hoy? Cuéntame cómo...
Bueno, primero voy a saludar a
quién. No camine, que se te va la señal. A ti y al teléfono. ¿Aló? ¿Me escuchas? Se nos ha ido Bocur. No te escucho, Bocur. Bueno, vamos a esperar que se reconecte un poco nuestro amigo Galo Bocur desde Tampa, siempre conectado con nosotros. Señores, lo que estábamos hablando es muy simple. No hay dinero supuestamente para reparar estos edificios, las viviendas, resolverle la canasta básica, como se puede decir, que es un techo, que es lo que merece todo el mundo, de las primeras cosas, que las primeras necesidades de cualquier ser humano es por lo menos tener qué comer y tener un techo donde vivir con dignidad. Esto es una total falta de respeto del gobierno y sobre todo cómo se alardean después de gastarse toda la plata que reciben en dos cosas. Primero, en rellenar sus arcas, que se sabe que ya no es mentira para nadie, o sea, ya eso no está oculto en ningún lugar. Sus hijos, los hijos de todos los ministros, se han encargado de decirle al mundo que están podridos en dinero con todas las fotos estas que ya es inevitable, ya no tienen el control. Parece que la tentación es mucha de exponerla además en todas las redes sociales. Sería bueno hacer un collage de todos los hijos que han publicado fotos para que ustedes vean el tremendo lujo que no se le da a veces ni siquiera el más rico en cualquier país capitalista. Estos tipos se dan esa vida. Y lo otro que se gasta en el dinero es en supuestamente garantizar su permanencia en poder. ¿Cómo? A través de la represión. Por eso, hace poco vimos a un policía decir que ellos son la quinta fuerza represiva más talentosa del mundo. Se alardean de eso. La quinta, el quinto lugar como mejor gobierno represor del mundo. El quinto, el 200 lugar como el gobierno que menos atiende a sus ciudadanos, pero el quinto que más reprime. Un talento para la represión que es tremendo. Y todavía tienen el descaro de alardearse. Todo el dinero va ahí. Todo el dinero va, sabe Dios. Yo no creo ni que a pagarle a esos policías porque ganan bastante poco. Ellos saben cómo manejarlo bien. Pero esto se convierte ya en la comidilla diaria. Es esperar un poco cuándo va a pasar el próximo accidente, cuándo se va a caer el próximo edificio. Si usted camina por las calles de La Habana Vieja, no, que hace mucho tiempo que yo no lo hago, pero tengo amistades que sí lo hacen y ahí están los reportajes de los videos. Usted puede ver que las condiciones de los edificios es solamente una cuestión de tiempo para que se desplome el próximo y otra familia más no tenga tiempo ni siquiera de levantarse. Y no se sabe si le va a tocar a una persona adulta o si va a ser un niño también la víctima, como casi siempre, lamentablemente, es así. La respuesta del gobierno es muy simple. Anoche, mientras esto estaba pasando ahí en el barrio Jesús María, pues, por otro lado, frente a la escalinata de la Universidad de La Habana, el señor Díaz-Canel estaba convocando a una marcha de las antorchas, recordando un poco la marcha de las antorchas de los fascistas, parece, no sé, como forma de protesta por clandestino. Dice que 30.000 cubanos desfilaron con antorcha. Vamos a ver cómo las encendieron, con qué fósforos y de dónde sacaron el dinerito para tantas antorchas. Vamos a regresar, vamos a hacer una pequeñísima pausa de noticias aquí en El Revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, pausa informativa en el Revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Exigen la reanudación del programa de reunificación familiar cubano. Lo han hecho en una protesta aquí en Miami. José Luis Ramos tiene la noticia.
Exiliados cubanos o residentes en el sur de la Florida volvieron a reclamar el reinicio del programa de reunificación familiar suspendido hace un poco más de 2 años cuando Estados Unidos retiró el 60% de su personal diplomático en La Habana debido a los presuntos ataques a la salud que afectaron a personal diplomático en la isla. Reynel Gómez Torres participó en la protesta que tuvo lugar en el Monumento a los Caídos en Bahía de Cochinos. Gómez espera poder reunirse con su hija.
Cerró la embajada. Tanto la embajada como USA está diciendo hace 2 años y medio que cerró la embajada, que nos van a buscar un lugar donde entrevistar estos casos. Esto ha sido mentira también total.
El programa de reunificación familiar cubano, conocido como Parol, fue creado en 2007. Permite a ciertos ciudadanos estadounidenses elegibles y residentes permanentes solicitar un permiso de ingreso en el país para sus familiares en Cuba. Si se concede, estos miembros de la familia pueden viajar a Estados Unidos sin tener que esperar por sus fechas de prioridad de visa de inmigrante. Una vez en el país, pueden solicitar permiso de empleo mientras esperan por la residencia permanente. Isabel Agüero reclamó a su hermana. Un proceso que demora muchos años, dijo. Agüero, al igual que los otros familiares, insistió en que se le dé una solución a sus respectivos casos.
Esos casos están muy demorados, se demoran de 13 a 14 años y el boletín de visa de este mes, en vez de adelantar, estuvimos retroactivos 7 meses. Para entonces, como en 2 meses se vuelve a estabilizar, es una demora súper grande.
En noviembre de 2017, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que el programa cubano de reunificación familiar quedaba detenido hasta nuevo aviso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, la Corte Suprema de Estados Unidos pues aprueba negar la residencia permanente por pedir asistencia pública. La información llega desde Washington en la voz de Tony Cano.
La Corte Suprema permitió este lunes que el gobierno del presidente Donald Trump implemente una política que vincula el uso de asistencia pública con los méritos para que un inmigrante pueda recibir la residencia permanente. La nueva política puede utilizarse para negar permisos de residencia a los inmigrantes que hagan uso de programas de asistencia pública, tales como ayuda médica, cupones para alimentos y vales para vivienda, entre otros factores. Ken Cuccinelli, subsecretario interino de Seguridad Nacional, elogió la orden de la Corte.
Es muy claro que la Corte Suprema está cansada de estos requerimientos nacionales de jueces que intentan imponer sus preferencias políticas en lugar de hacer cumplir la ley, dijo el funcionario. 5 jueces votaron a favor y 4 en contra, y con ello revocaron un fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito Federal en Nueva York, que había mantenido una suspensión a nivel nacional de la política después de que se presentaran demandas en su contra. Las Cortes Federales de Apelaciones en San Francisco y Richmond, Virginia, habían anulado previamente fallos de juicios contra la política. Un mandato en Illinois sigue vigente, pero solo para ese estado. Las demandas seguirán, pero los inmigrantes que soliciten residencia permanente ahora deben demostrar que no serán una carga para el país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y un funcionario designado por el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, contrató servicios legales y de cabildeo ante la administración del presidente Donald Trump, según el registro de agentes extranjeros del Departamento de Justicia. Reinaldo Muñoz Pedrosa, procurador designado por Maduro en el 2015, contrató por $12.5 millones a la firma estadounidense Foley & Lardner, que además asignó por $2 millones al cabildero Robert Strike de Sonoran Policy Group. Detallan los documentos nacimientos registrados en o con fecha del pasado 24 de enero. La firma legal brinda asesoría legal y de procedimientos ante tribunales y agencias estadounidenses, entre ellas la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. Y hasta aquí las noticias. Muchas gracias. Muy buenos días.
El falleciente.
Bueno, mis amigos, y aquí estamos de regreso con este segmento que le llamamos El Falleciente, siempre dedicado a una persona de la música, del arte, que lamentablemente ya no está con nosotros. Hoy queremos recordar que un 28 de enero, pero el año 2016, nos dejó Paul Kantner, un músico californiano que nació en San Francisco y conocido por ser uno de los fundadores, cantantes y guitarristas de la banda de rock psicodélico Jefferson Airplane, hasta su muerte a los años a los 75 años de edad. Somebody to Love, esta canción. You have to find somebody to love. Tiene que encontrar a alguien para amar. Eso es lo que nos dice Kantner. Así son, señores. Estábamos comentando que la respuesta, volviendo acá a la triste realidad de lo que está sucediendo en Cuba hoy, con esta horrible noticia de que se haya desplomado otro balcón en La Habana Vieja, y en este caso se haya llevado a tres inocentes de apenas entre 10 y 11 años, tres niñas que venían de la escuela. Precisamente de un acto, creo que de ensayar un acto para homenajear a Martí hoy, que es el natalicio del apóstol, y hayan encontrado esto. ¿Cómo fue la respuesta de los dirigentes cubanos? Pues muy sencillo. Díaz-Canel convocó a una marcha de las antorchas como forma de protesta contra clandestino, el movimiento clandestino. Esto es lo que más le está preocupando a ellos. Ahí es donde está hoy toda la energía puesta. Los tienen muy nerviosos, tan nerviosos que usualmente no es común ver a Raúl Castro participar en este tipo de actividad, mucho menos de noche. Ya Raúl Castro está entrado en años, pero se vio a Raúl Castro. Él decidió ir a dar, parece, una muestra también de que estamos acá todavía con el control, al lado de Díaz-Canel. Dice que fueron 30.000 antorchas las que pudieron encender ayer. Se veía en la fotografía, tienen que verla, van a chocar con ellos según en las redes sociales, todos gorditos, todos rosaditos, desfilando con banderitas y supuestamente una multitud detrás, que sabe Dios cómo la llevaron allí, que ya sabemos cómo se funcionan esas cosas, un autobús, una guagua parada fuera del centro de trabajo tuyo, te montan, te ponen una antorcha en la mano, te la encienden y para allí, hacer consignas revolucionaria de la revolución por los humildes y para los humildes, mientras a los humildes se les sigue cayendo la casa encima. Me pregunto, es una pregunta lógica, yo creo, y válida. 30.000 antorchas, si por cada antorcha de esa hubiesen agarrado $1, que es lo que pudo haber costado la antorcha, no sé de qué material le hicieron, hubiesen tenido $30,000, yo creo que probablemente hubiesen ayudado arreglar una vivienda en La Habana Vieja o en cualquier lugar del mundo. Se gastan dinero, no solo en las antorchas, salieron las estadísticas o los números de cuánto dinero se gastaron, leí en algún lugar, no sé cuántos millones de dólares se gastaron para supuestamente hacerle un espectáculo a los reyes de España con fuegos artificiales cuando vinieron a la celebración del 500 aniversario de La Habana. Se gastan toda la plata en este tipo de actividades. Esta marcha, fíjense ustedes, un dato interesante, esta marcha tiene un solo objetivo, que era dedicársela supuestamente a la protesta contra el grupo clandestinos, el movimiento clandestino es esto, que supuestamente ellos dijeron que se había desmantelado ya. ¿Por qué, me pregunto yo, no sale Díaz-Canel con ese ímpetu revolucionario, un poco con la energía que tiene, un poco gastadita también, y no hace un reclamo también para ayudar a esta gente a que por lo menos se le garantice un techo de una vivienda. Marcha de las antorchas, así es. La gente empezó a comentar, por supuesto, hubo un usuario que dijo, señor Díaz-Canel, o lo que debería es ocuparse de gestionar el regreso de los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia. Hoy se cumplen 9 meses y medio de su secuestro y usted no ha logrado ni una simple fotografía de ellos. Así mismo es. Es doloroso, pero además es muy preocupante cómo estos personajes todavía siguen viviendo con el discurso, el mismo discurso de siempre, y todavía aparentemente le sigue funcionando. Les digo, señores, lo único que nos queda es esperar a que pase el próximo incidente. Lamentablemente es así, no hay de otra. Hoy se esperan también actividades, por supuesto, en todas partes. Hoy es el aniversario 167 del nacimiento del más ilustre de los cubanos, de José Martí. Y José Martí dijo esto, que me llama muchísimo la atención, que era una frase que quería traer del asiento que se mencionan y se encuentran hoy en todas las redes sociales. Dijo, quien esconde por miedo su opinión y como un crimen la oculta en el fondo del pecho y con su ocultación favorece a los tiranos, es tan cobarde como el que en lo recio del combate vuelve grupas y abandona la lanza al enemigo. Yo creo que más claro y más elocuente de lo que está pasando hoy precisamente en Cuba, esta frase de Martí, yo creo que es muy, muy, muy conveniente, señores, tanto que le estamos exigiendo precisamente a los Silvio Rodríguez, a todos estos artistas o personalidades que le han dado la espalda a la realidad cubana, que por favor hagan algo y le presten atención un poco a lo que está pasando en Cuba. Ese era el Martí que hoy lamentablemente tenemos muy pocos en nuestro país. Tenemos a alguien en la línea y vamos a darle prioridad también. ¿Quién tenemos y de dónde nos llamas?
Oye, buenos días, es Leonid Caponel desde Baragua, Cuba.
Leonid, bienvenido, mi hermano. Muchísimas gracias por conectarte hoy, un día tan especial para nosotros los cubanos y desde Baragua. Ayer fue el cumpleaños de tu esposa, la saludamos acá. ¿Cómo pasaron el día?
Hola, hermano, oye, todo bien. Un abrazo ahí para todo el equipo de Revoltillo. Un saludo muy especial para todos los hermanos revoltilleros. Nada, todo bien, hermano. La pasamos ahí lo mejor posible. Tú sabes, aquí la situación es crítica. Pero bueno, dentro de toda esa crisis y todo eso, lo mejor posible ahí en familia y todo bien. Entonces, Tony, estás escuchando ahí, hablando ahí sobre esto del tema de los médicos y eso, y que no había más información. Y que sí. tampoco la damos, ¿sí? Porque ahí eso se trata con mucho secretismo y como tratan todas las cosas aquí en Cuba. Aquí déjame decirte que no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión y no hay libertad de nada. Pero lo que es la información y eso todo es muy desdiversado, muy editado, todo se edita. No sale nada crudo, no sale nada que te llame la atención, no sale nada con instantáneo, no sale nada que sea verdad. Porque cuando tú editas una información y la modificas, esa información no es verdad. Tú tienes que dar lo que está sucediendo realmente en el momento y lo que está sucediendo en todas partes aquí de Cuba, pero eso no se hace. Entonces, yo quería decirte, mira,
sí.
Por ejemplo, para que tú veas, porque este es un programa que también trata cosas del humor y estas cosas, aunque son bastante difíciles para nosotros aquí que las vivimos y son cosas que en pleno siglo XXI y hasta esta fecha nosotros estamos viviendo aquí y tú piensas, uno se queda pensando y dice, no es posible que sí. A esas alturas todas estas cosas existan, pero mira, te voy a contar algo.
Cuéntame.
Tú sabes que aquí a los municipios
sí.
Y a las provincias, lo que es las altas jerarquías, las altas nomenclaturas, como con una recompensa a todos esos serviles de ellos, le dan una sede que se llama la sede del 26 de julio.
Okay.
Entonces, en esta ocasión le ha tocado a Baragua la sede del 26 de julio a lo que es a nivel de provincia.
Okay.
Y este es el municipio que más mal está, el que más mal está de todos los municipios, hermano, es este. Y entonces ha ganado la sede el 26 de julio. Pero además, yo te quiero decir otra cosa.
Sí.
La panadería que está aquí a escasos 100 metros de mi casa,
sí,
100 metros más o menos, la nombraron, hicieron una actividad por todo alto, un acto político cultural enorme, la mejor panadería de la provincia de Ciego de Ávila. La panadería, que estas panaderías son de nuevo tipo, estas que cobran a peso el pan,
sí,
y eso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces la nombraron la panadería la mejor de la provincia. Y hermano, la panadería lleva como 15 días que está rota. Y la panadería esa es la que hace el pan con más mala calidad en todo, yo pienso que el universo, no es de Cuba ni de Ciego de Ávila. Y
oye,
le han dado la categoría, pero yo pienso, fíjate, porque están haciendo eso con otras entidades,
sí,
otras empresas, y eso, tú sabes, y otros organismos. Tú,
sí,
sabes lo que yo pienso, que están tratando de justificar esa sede 26 que ellos glorifican de eso.
Sí.
Es tratando de justificar esa sede, porque yo no entiendo, esto está al revés, hermano, esto está en banda, esto está caótico, pero aquí es donde más mal están las cosas. Y le dan la sede, yo no entiendo, esto es una película tan macabra, de un humor oscurísimo, no es,
sí,
un humor negro, es un humor,
sí,
oscurísimo.
Sí, pero cuidado, okay, yo, ¿no crees tú que el gobierno cubano siempre hay que darle una relectura de todos sus actos y decir, vienen por alguna estrategia? Digo yo, ¿no será que Baraguá estén tratando de aplacar un poco ciertas cosas? No sé cómo es, Baraguá desde el punto de vista, pero casi siempre nos llegan noticias acá de un lugar bastante rebelde, digo yo, donde bastante disidencia, respiro también desde acá. ¿Y no será también eso como una especie de desagüe, de decir, hay que crear algo para entretenerlos un poco? Y hacen este tipo de disparate, de nombrar una panadería como la mejor del mundo, como una panadería que lleva tiempo cerrada, ¿no? Y no produce panes. Y dicen, no importa. Ellos, ese humor, como tú dices, humor negro, siempre lo han tenido, ¿eh? Ha sido muy difícil sacarle humor al gobierno cubano, porque siempre han tenido esa pizca de absurdo que maneja tanto la comedia. Pero que siempre yo creo que hay que verle desde una segunda lectura, ¿eh? Porque estos son,
sí,
siempre son cosas estratégicas, ¿eh? Nunca,
sí,
es así de gratis, como se dice, ¿no?
Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, porque también puede ser una estrategia para reforzar las tantas protestas que hay aquí en Baraguá, ¿tú me entiendes?
Yeah.
Y entonces puede ser para reforzar eso, y que hayan tomado ese tipo de decisión. Pero realmente, y los mismos, porque estaban las colas, las panaderías, estaban en diferentes lugares, y la misma población está comentando todo eso, porque es algo
absurdo,
que no tiene lógica.
Claro, claro. Pero eso, la lógica es esa, la lógica es esa. Te nombro la sede el 26 de julio, ahora te voy a mandar una cantidad de represores para allá, principalmente policía militar, para decirte, no, esto es que estamos preparando acá un poco la sede y adornando un poco el lugar, y también aplacando, no dude que de vez en cuando le llegue ahí un poquito más de dos o tres pollitos más que le lleguen a la carnicería. Digo, ellos siempre tienen un termómetro para saber cómo están las temperaturas en ciertos lugares, y esos lugares que son un poco rebeldes, por lo general tratan de darle otro tipo de trato, tú sabes, como para, vamos a calmar un poco las cosas. Oye, Leoni,
sí, mira, yo estoy aquí, Donny, a escasos 150 metros, si acaso, de lo que es el central. Ahora mismo lo estoy viendo ahí echando,
ajá,
humo y eso.
Ajá.
Y te puedo decir que la zafra es un desastre. Pero no eso. Los trabajadores, esta quincena, lo que cobraron fue... hubieron trabajadores que cobraron 80 pesos nada más. ¿Tú sabes lo que es 80 pesos aquí en Cuba? Como está la situación, los precios de la comida y todo, 80 pesos. Y otros que tuvieron, no cobraron nada porque tienen deuda, tienen créditos en el banco y no pudieron cobrar nada, no pudieron llevar nada para la mesa de la casa, para la comida de la familia. Es algo grande, hermano, y que si te metan ese rollo y ese cuento de ser el 26 de julio y demás...
Increíble.
No es fácil, hermano.
Increíble, increíble. Mira, me acaban de mandar un mensaje acá, Tomás Vivian, nos está escribiendo en las redes sociales, que arrestaron a Coco Fariña ayer. Lo habíamos visto que estaba en una protesta en las calles, una forma bastante valiente. Está haciendo algo, ¿no? Uno más. Pues ha sido arrestado en Cuba. Leonid, quería preguntarte también, este hecho que ocurrió ayer en La Habana, porque como ellos están un poco excitados, fíjate que le convocaron una marcha, la famosa marcha de las antorchas, que no sé cómo se atreven a encender antorchas en La Habana, pero convocaron esta marcha de las antorchas, donde dice hoy la prensa que se reunieron 30,000 cubanos con antorchas para protestar contra el movimiento clandestino, pero al mismo tiempo, y quería ver un poco el feedback tuyo desde allá, si se había dado alguna noticia del el edificio este que se derrumbó, el balcón que se cayó en el barrio de La Habana, donde fallecieron tres niñas. ¿Se sabe eso? ¿La prensa dijo algo? ¿El noticiero?
No, yo no sé, yo ahora me estoy enterando por ti porque yo no sé nada, y la población, o sea, las personas con las que he chocado en la mañana hoy no me han comentado nada, o sea, que no se difundió y es lo mismo que yo te dije ahorita. Pero además, déjame decirte que yo pienso que ellos hayan fabricado toda esta historia de clandestinos, ahí esta gente que pusieron en la televisión, estos personajes que ellos han fabricado todo eso para justificar, reforzar ellos mismos lo que es el... No digo que no hayan existido acciones o algo, pero es una justificación. Para echar a andar toda esta maquinaria y todo este aparataje que tú ves, y déjame decirte que si los estudiantes no van a la marcha de las antorchas, los trozan por el eje. No te pienses que eso es tanto, no es tan masivo ni nada. Los estudiantes están, lo menos que están es para participar en shows políticos, eso. Bueno, realmente hay que ver eso, porque cuando tú ves esa masividad es porque los están obligando, y aquí sí se obliga. Y aquí sí se busca problema a la gente y le hacen cosas malas a los segurosos, los de inteligencia y eso, y los destruyen, le destruyen la vida y hay mucho miedo. Por eso que la gente participa y tuve la masividad, pero no te creas que eso es voluntario.
Hombre, me lo vas a decir, no hace falta. Yo dije aquí sencillamente cómo ellos convocan esos 30,000 personas, y pueden convocar 100,000 también, es muy simple. Te agarran todos los porque para eso sí hay combustible y para eso sí hay dinero. Te agarran 80, 90, 100, las que hagan falta, porque es la defensa de lo que ellos han tratado de mantener durante todo este tiempo, el poder absoluto, y en esas sí hay que gastárselas todas. Y entonces es muy sencillo, te llegan a tu centro de trabajo o tu escuela, whatever que sea, y te dicen, móntate en la guagua que te vas. ¿Quién va a decir ahí, mira, yo no quiero ir, yo no quiero participar? Primero te libras un poco de la rutina diaria, yo no sé, tal vez te dan un jugo de naranja, te montan en la guagua y tú vas para allá, para la Cumbancha, ¿no? A bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional. Y ahí es como ellos llenan las 30,000 antorchas. Me llama la atención, porque no es muy común ver a Raúl Castro también en los últimos actos, no aparece él. Ayer estaba en la foto, en primera plana, él y un grupito de gorditos al lado de él, que yo no lo reconozco a todos. Estaba el primer ministro, este también, Marrero, ahí también, rosadito, muy semblante de él, por el colorcito este de Varadero. Está Díaz-Canel,
¿verdad? Sí, pero Tony, pero están dando a entender de que están sólidos, de que están fuertes, de que están dando la batalla y de eso, pero las fisuras, las cerrajaduras, las grietas se ven a la legua, hermano.
Exactamente, estoy muy de acuerdo contigo, claro que sí. No, por eso te digo, yo creo que ya nadie se las traga, yo creo que han cometido muchísimos errores, ya nadie se traga estas cosas, estas mentiras, y quienes se han dado a la tarea, precisamente, fíjate, mi observación es muy simple, los que se han dado a la tarea precisamente de denunciarlos a ellos, o de sacarlos del closet, o de delatarlos, vamos a decirlo así, son los ellos mismos, su propia familia, Leonid. Lamentablemente, ustedes allá no tienen tanto acceso a las redes sociales, pero si tú revisas, pues quisiera que alguien se atreviera a hacer un collage con las imágenes de todos los hijos de todos estos dirigentes, y yo quisiera que tuviera lo que esos tipos publican en las redes sociales. Te estoy hablando, o sea, porque claro que tienen la necesidad, ya cuando tú tienes algo, decía alguien que la belleza no es realmente bella, sino es compartida, un dicho viejo. Y yo creo que eso es una cosa intrínseca de cualquier ser humano. Cuando tú tienes algo, tú ves algo bonito, tu primer instinto es llamar a alguien para que lo vea contigo, ¿verdad? Tú dices, bim, bim, mira esto, mira esto. Bueno, ellos parece que están tan excitados, son muchachos jóvenes también, tienen un yate, tienen no tienen un avión, pero el hijo del primer ministro se tira fotos al lado de un avión que es un avión de 40 millones de dólares que le regaló Hugo Chávez a Fidel Castro, que supuestamente hay dos, uno del otro está en Venezuela todavía, y estos tipos viajan en esos aviones y tienen la necesidad imperiosa, necesidad biológica, de adrenalínica de un joven, de mostrar estas fotos en las redes sociales. Entonces, es una falta de respeto. Esto se pudiera ver normal en cualquier lugar del mundo, que el hijo de un ministro de cualquier país tenga plata y pueda darse el lujo, vamos a llamarle burgués o lo que te dé la gana, de mostrar esas cosas. Pero a un pueblo que tú le has pedido por 60 y tantos años que se sacrifiquen y todavía después a estas alturas le sigues diciendo con esa cara, les pedimos más sacrificio porque la revolución hay que defenderla. Oye, Leonid, perdóname, pero yo no, vaya, no sé. Hay que tener gandinga para hacer eso. Hay que ser sádico. Es la única palabra que yo les puedo poner ahora mismo aquí al gobierno cubano. Son sádicos.
Exactamente, pero se les va de control, Tony. Se les va de control porque ya ellos tienen un nivel de vida que nosotros ni soñando, pero se les va de control. Pero ahí donde está la raíz de todo este problema, que llevan más de 60 años diciéndote que tienes que sacrificarte, que tienes que sacrificarte, que hay que esto, que lo... Yo no, porque yo no me sacrifico por esto, pues, ni muerto, fíjate, yo. Pero te digo, al pueblo, y tú los ves ahí, y nada. Y esta gente damos un nivel de vida tremendo, como si fuera en cualquier parte del mundo. Pero aquí el discurso va de doble sentido, Tony.
Sí,
y es así, es la realidad. Oye, hermano, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí este rato con ustedes. Siempre es muy rico, muy bueno intercambiar, poder expresarme libremente aquí a través de las ondas de Radio Martí. Los admiro, los respeto y, bueno, un abrazo para todos.
Oye, el mismo cariño, el mismo respeto para ti, Leonid, tú que estás ahí, un luchador, tú y tu esposa, los dos. Así que muchísimas gracias. Y, bueno, que tengas el mejor de los días hoy.
Ok, un abrazo, hermano.
Igual para ti. Ahí está, eso fue Leonid, señores, de CEO de Ávila. Comentándonos un poco las cosas como están en Cuba. Tenemos algunos mensajes acá, me estaban diciendo gente acá, estaba tratando de que no se estaba escuchando muy bien, por lo menos a través de Facebook. Lamento mucho, estábamos hablando con Leonid. Algunas personas nos estaban diciendo aquí la noticia de que Coco Fariña fue arrestado ayer. Lo sabemos, no sé el estatus, no sé si lo soltaron ya o lo tienen detenido todavía. Coco Fariña había salido a una manifestación, se había tirado en la calle, ahí lo tenía, ahí habíamos visto la foto. Sí, nuestro noticiero, por supuesto, al finalizar este programa, pues sí, lo vamos a tener las noticias, por supuesto. Clandestinos, nos dice aquí Ernesto Eduardo Dobarganes, nos dice, clandestinos es lo mejor que le podía pasar a los CDR y al partido. Así mismo. Buenas tardes a todos los cubanos, en cualquier lugar del mundo también, Neta, aquí algunos comentarios de ustedes. Tony Monet también está conectado con nosotros por acá. Muchísimas gracias a todos por dar esa conexión. Señores, vamos a refrescar un poquito por acá. Escuchen esto. Hoy es 28 de enero, y un 28 de enero del año 1969 se publicó un single, un sencillo, que se llamó My Cherry Amour, del cantante y compositor Steve Wonder. La grabación se realizó 2 años antes y originalmente la canción fue escrita bajo el título de Oh My Marsha, en el tiempo en el que Steve Wonder asistía a la escuela de invidentes de Lansing en Michigan, dedicada a su entonces novia Marsha, fue la canción. Tras su ruptura, la letra y el título fueron cambiados al uno un poco más genérico, que se llamó My Cherry Amour, ese que están escuchando ahora. My cherry amour, distant as the Milky Way. Ahí está, bello tema, señores. Quiero dar las gracias, por supuesto, por haber estado conectado con nosotros, señores, en esta hora. Mañana vamos a regresar con muchísimo más. Vamos a estar pendientes de todo esto que está ocurriendo, qué es lo que está pasando con el Coco Fariña ahora, con más noticias acá en Radio Martí. No se vaya, sigue en sintonía con nosotros y nos vemos mañana. Recuerde siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Chao.